Ya lo habíamos adelantado a través de las redes sociales, también en el arranque del programa. Nos está acompañando el diputado del Partido Nacional, Jorge Gandini, senador electo también por Alianza Nacional. Jorge, primero que nada, el gusto de tenerlo por acá de nuevo para conversar un poco de política. Esta vez sí que política pura y dura, porque estamos en la recta final. ¿Cómo anda? Bienvenido, ¿eh?
Muchas gracias, un gusto estar acá. ¿De qué otra cosa vamos a hablar hoy?
¿No? Sí, no, ya estamos.
O sea, el clásico pasó.
El clásico pasó, es muy cierto.
¿Vamos a hablar?
No, es verdad. Así que ni siquiera podemos hablar del fin de año, porque tenemos la instancia electoral previa, así que falta todavía para hablar de los clásicos clichés también que tenemos los uruguayos, ¿no? Sí, el fin de año, etcétera. Bueno, ¿con qué ánimo está encarando usted, que es un hombre experiente, que es uno de los referentes sin lugar a dudas del Partido Nacional y ni que hablar en el Parlamento, este tramo final de la campaña? Se lo pregunto porque los otros días leía, creo que fue el sábado, en el diario El Observador, una nota que me gustaba mucho cómo pintaba el mapa de este tramo final, ¿no? Diciendo que el clima era entre arrimar la bocha y evitar el exitismo, ¿no? En una clara señal de cómo están cada uno de los contendientes en el tramo final.
Es verdad, algo de eso hay. Hay muy buen ánimo, pero no hay que creérsela. No hay nada ganado. ¿Viste a qué hora nos metieron, en qué minuto nos metieron el gol? Los argentinos nos empataron. ¿Viste? El partido es hasta el último minuto, hasta que se hacen las actas de cada uno de los circuitos donde queremos que haya un compañero en cada una de ellas. Y no que se la crean y que digan, ya está. Porque hay un ambiente un poco de este lado de que ya está. Y del otro, vemos un ambiente un poco más quieto. Es decir, nosotros pensábamos que este fin de semana pasado el Frente nos iba a regalar esa actitud típica del Frente Amplio de última, de cercanía de la elección, en la que nos avasalla con una presencia en Montevideo particularmente. Y no estaban, no los vimos. En muchas ferias no estaban, en muchos puntos que habitualmente no están, yo no los vi. A veces, en algunos casos el sábado, en otros casos el domingo. Y hay ahí una actitud que uno ve un poco de ya está también. Pero eso no quiere decir nada. También la estoy viviendo aprendiendo, ¿no? Porque no hay dos elecciones iguales, pero esta es bien distinta a otras. Se da la particularidad de que hay desde abajo una movida que no espera la orden o la planificación. Estamos nosotros permanentemente atendiendo la demanda que viene de los grupos, de los barrios, que nos dicen, acá nos juntamos, en La Unión, los grupos del Partido Nacional, los colorados que están en la vuelta, la gente de Cabildo, y vamos a hacer un acto en la explanada de la Escuela Sanguinetti. Y viene fulano, mengano, sultano, y queríamos ver si vos venías. Vos, pero ¿cuándo es? Mañana. Y tienen todo, está todo.
Ayer el senador Javier García me decía algo similar a lo que usted está diciendo, de que le llama la atención cómo la gente se apropió de la herramienta de la coalición.
Es eso, la gente de abajo empezó a vivirla, tiene mucho menos cosquillas que nosotros los dirigentes. Las banderas, no hay una bandera. Si vos te fijás, no hay una bandera de la coalición. La fórmula no tiene una bandera. Es la bandera nacional y después cada uno va con la suya. Y por lo tanto, eso de multicolor se da en la práctica. Hay banderas coloradas, hay banderas amarillas, hay banderas blancas y celestes, hay violetas. Está todo ahí y cada uno va con la suya sin perder su identidad, pero siendo parte de un proyecto político que tiene una vocación de cambio, y la gente se apropió de la esperanza. Lo que hay es una esperanza de cambio, de que todos juntos podamos dotar de voluntad, de energías, pero también de mayorías al cambio que se necesita.
Y ahí
se aprende, sí. Es una cosa diferente.
Y ahí la pregunta que se le pega, ¿no? ¿Es una coalición electoral, por eso de la necesidad del cambio, la esperanza, o es una coalición de gobierno? Porque desde el oficialismo hoy en día se marca mucho eso, ¿no? De que la vida útil puede ser muy corta por lo amplio del arco también opositor que se suma para sacar del poder al Frente Amplio, ¿no?
Yo pienso que es bastante más que eso. Creo que se ha hecho un trabajo largo, bien planificado por parte de Luis, incluso más allá de lo que nosotros creíamos, que fue construyendo cercanías, coincidencias, afecto societatis, ¿no? Que cualquier organización tiene que tener, y con un liderazgo inclusivo, humilde, muy participativo, que se va a ver mañana cuando se realice el acto final, que no va a ser un acto de la fórmula exclusivamente, porque van a estar presentes todos los partidos. Todos están convocando a ese acto final, que va a ser en Las Piedras, y van a estar presentes sus principales referentes. Todo eso ha ido construyendo bastante más de lo que suponíamos. Empezamos con diferencias, ¿eh?, que las tenemos. No estamos acá, no hicimos una fusión, no es un partido nuevo. Nadie pierde su identidad, ni sus principios, ni sus cartas orgánicas, ni sus autoridades. Sin embargo, hay cercanías y un documento programático que nos compromete a todos, y que nos compromete más allá del formato que tenga la coalición. Yo creo que la coalición, al cabo del tiempo, va a ir cambiando de formas. Va a empezar con todos los partidos en el gabinete, y puede terminar con todos los partidos de gabinete o no. Pero lo que no va a cambiar es el compromiso programático, porque, bueno, estamos todos detrás de eso. Y va a tener, creo que, mucho trabajo parlamentario, que es donde se tiene que proyectar todos esos acuerdos que firmamos. Yo lo veo muy bien y creo que va a durar, por lo menos esa es la esperanza que tenemos. Y no podemos defraudar a la gente. La gente nos está votando, como dice Luis, votó un cambio plural. A todos nos dio un pedacito, y ninguno es nada sin el otro. Y si lo hiciéramos mal, estamos asegurando que el Frente vuelva dentro de 5 años. Por lo tanto, todos tenemos la corresponsabilidad de seguir siendo nosotros mismos, pero aportar para que el país cambie y ser entonces parte de esa transformación.
Usted no negaba a esas diferencias, que las tenemos, de hecho, como sí, claro, me decía recién, ¿no? ¿Cuánto suma o cuánto resta, debido también a la importante representación parlamentaria que obtiene, haber tenido que incluir como socio a Cabildo Abierto? Porque usted, que es un hombre experiente, sabe mejor que nadie que es un partido político, una corriente política que genera muchas dudas también, porque son nuevos, realmente nuevos en esto de la política, y logran en muy pocos meses una representación parlamentaria importante que lo convierte en el tercer socio y por momentos en un socio clave en esta coalición que se está armando. Se lo pregunto inclusive porque los otros días, en el debate que usted protagonizó con Óscar Andrade del Frente Amplio, él le decía, tiene más peso Manini que el wilsonismo en esta coalición.
Esas son afirmaciones otra vez, ¿no? Tratando de ponerle el miedo. A ver, creo que Cabildo Abierto representa una porción de la sociedad uruguaya que no tenía lugar, que estaba difusa en varios partidos políticos, y hoy tiene un partido. Todos los países tienen una corriente más tradicional o más de derecha, si se lo quiere calificar así para que se entienda fácil. Y en Uruguay, bueno, hoy hay un partido que representa, que es el 10%. Es el 10%. Bueno, está bien, es el 10%. Es una parte importante, tampoco es la mayoría. Pero que tiene un liderazgo muy claro, muy determinado y muy definido, que además tiene el physique du rôle, su líder, para representar eso que mucha gente votó. Y hay con quien hablar, hay interlocutor de ese lado. Y yo creo que es con el partido que menos problemas vamos a tener. Va a tener que construir su propia identidad. Es un partido nuevo, tiene unos meses. Y obviamente que ese trabajo de construir su identidad lo va a llevar a marcar perfil. Está bien, pero nosotros, que hace años que estamos en esto, administramos esas diferencias, las tenemos dentro de nuestros propios partidos.
Bueno, pero se han dicho cosas duras, ¿no?, desde Cabildo Abierto en este último tiempo. Algunos actores que han salido a hablar de temas como el tema del aborto, por ejemplo.
Sí, pero lo fueron poniendo en caja todos, ¿no? Lo fueron metiendo. Bueno, digo, es un partido nuevo. Sí. Bastante aluvional. Mucha gente votó a Cabildo Abierto porque cree que Cabildo Abierto representa su pensamiento. Pero una vez que se producen algunos desvíos, la institucionalidad de ese partido y aún de la coalición lo ponen en caja. También ha habido expresiones que no compartimos de Domenech, que va a ser senador, y también de algún convencional que acaban de expulsar. Bueno, es el ordenamiento natural de un partido que va apareciendo y se va probando en la práctica y agarra los micrófonos y está repleto de gente inexperiente que representa algo que tenemos que respetar mucho, pero que todavía no maneja los códigos o las variables de la comunicación política. Yo no le tengo ningún temor a eso. También los tenemos nosotros, gente nueva que llega. Tengo miles de anécdotas de compañeros que llegan y después se arrepienten de las cosas que dijeron porque vienen con todo el empuje y a veces son políticamente incorrectos y tienen que desandar ese camino. Ese no es el problema.
Yo lo decía principalmente por aquello que decía Talvi, inclusive en su momento, ¿no? De darle la confianza a partidos políticos con historia, institucionalizados en la vida del país, y no a experiencias unipersonales que pueden desembocar en cosas como estas. Porque una cosa es dentro del marco institucional, republicano, democrático de nuestro país, y otra cosa son expresiones como estas que yo mencionaba, o por ejemplo las del Escuadrón de la Muerte, que después desembocó en la desafiliación de esta persona, ¿no?
Eso sí. Puesto una semana antes de las elecciones parece un escándalo. Lo escribió antes de ser convencional, antes de la interna en su Facebook, lo borró. Claro, hoy se tomó esa captura y cuando reconoció que lo había escrito, Cabildo Abierto, en 48 horas, lo removió, lo expulsó del partido. Eso también son señales. Esas cosas no van. Eso fue la señal de Cabildo Abierto. Acá esas cosas no tienen lugar. Búsquela en otro lado. Creo que eso es parte de la construcción de esta cosa nueva que estamos armando, que es muy seria, que está cimentada en un compromiso firmado, y el compromiso firmado no es la calle Pou con Manini, la calle Pou con Mieres, la calle Pou con Talvi, no, es todos con todos, todos firmaron un mismo documento que nos compromete a todos. Ese documento tiene 56 diputados atrás y tiene 17 senadores y probablemente tenga 18 senadores detrás. Quiere decir que ese documento está destinado a concretarse porque las mayorías parlamentarias las tiene. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Ahora, después, surcido invisible es la tarea nuestra. Tendremos que hablar mucho con los nuestros. Va a pasar mucho por el Parlamento. Y quizás tenemos que hablar también con el propio Frente Amplio. Yo vislumbro un posicionamiento en el próximo Parlamento del senador Mujica como el articulador del diálogo con el gobierno. Ese es el lugar que Mujica está construyendo. Mujica está esperando que se termine la era Martínez, que se termina el 24, creo que ese es el último día de Martínez. Él va a asumir la responsabilidad total de la derrota, y si no la asume, se la van a hacer asumir. Y lo que va a quedar son 42 diputados y 13 senadores. De esos 42 diputados, 24 son del MPP, 7 son del Partido Comunista y 3 del Partido Socialista, del sector marxista, del sector de Olesker. En el Senado son 5 MPP, 2 comunistas y 1 que es Olesker. O sea que son mayorías hegemónicas, de los cuales creo que tienen liderazgos claros. Y Mujica es el que más asoma. Y ya empezó a mandar el mensaje.
¿Y a usted le parece que es el interlocutor válido?
Sí, ya empezó a mandar el mensaje. No nos van a encontrar con una piedra en cada mano. Con Manini se puede hablar. Es decir, él está comenzando a generar ese espacio porque ese es el lugar. El lugar del liderazgo. Alguien en la oposición del próximo gobierno va a tener que asumir ese liderazgo. Y no hay nadie con el recorrido, la trayectoria, el liderazgo interno y el respaldo electoral más que Mujica. Y bueno, hablaremos con él. Y yo creo que de muchas cosas que podemos hablar, podemos encontrar también su voluntad para votar. A ver, la ley de urgencia va a tener, es un instrumento que asegura que en 90 días se vota una ley, ¿verdad? ¿Qué contiene? Y va a contener lo que tiene el compromiso por el país, nuestro programa de gobierno firmado por los 5 partidos. Alguna de esas cosas, yo supongo que los cambios urgentes que tenemos que hacer a la ley del proceso penal, que son cantados, y capaz que el Frente nos pueda acompañar. Tenemos que sentarnos a hablar con Mujica y él nos indicará a los parlamentarios con quienes trabajaremos. Pero hay otros componentes que nosotros sabemos que hay gente del Frente Amplio que está de acuerdo. Hay cuestiones de la propia obligatoriedad de la inclusión financiera que se pueden conversar. O sea, hay que tratar de hacer lo que no hizo el Frente. Sabemos que tenemos 56. Bueno, ahora hay que tirar puentes para afuera, a ver si somos más que 56, porque tenemos que soldar el país. Lo de la brecha no camina en Uruguay. Tenemos que trabajar para que eso no suceda. No puede haber una grieta en Uruguay. Y eso lo arregla el diálogo. Y acá somos muy poquitos, nos conocemos todos, sabemos que podemos hablar. Pero tengo mucha expectativa de que en poco tiempo podamos corregir el rumbo y no nos enfrentemos a partir de las diferencias puramente partidarias.
Jorge, usted mencionaba hace unos minutos el documento Compromiso por el País firmado por todos los partidos de la oposición. Y voy a aprovechar algunos ítems que los otros días, la semana pasada, estaba ahí mismo donde usted está sentado, la vicepresidenta Lucía Topolansky, que se lo había masticado todo el documento, marcó varias partes, y me parece que es interesante contrastar esos puntos de vista con los que usted está poniendo ahora arriba de la mesa en este diálogo. Como definición general, ella me decía que en realidad es un documento muy vago, donde se mencionan cosas que además ya se están haciendo en su mayoría, ¿no? Y ponía el ejemplo de algunos tramos donde se dice, por ejemplo, reorganizar el ingreso a la función pública. Y ella dice, eso es Ventanilla Uruguay. O decía, democratización y simplificación de los trámites. Y hablaba de AGESIC, cuando en realidad ella entiende que lo más honesto sería decir, bueno, sobre la existencia de AGESIC se propone determinada cosa. ¿Cómo ve este señalamiento que le hace la vicepresidenta en este caso?
Decir que el programa nuestro es muy vago es una afirmación muy vaga. Hay que ir a fondo. Los programas de gobierno...
Perdón, paréntesis. ¿Esto es un programa de gobierno, claro, el compromiso?
Es un programa. Es un programa de gobierno. Porque se hizo sobre la base de 5 programas de gobierno. Y es el programa síntesis. Y para nosotros es un programa, mandata. No dicen qué fecha vamos a poder hacer cada cosa, porque hay que ganarle a la realidad. Uno encuentra el país de una determinada manera, es tomador de situaciones que no elige, que pasan en el contexto regional y mundial, pero es la hoja de ruta hacia donde uno se obliga a ir. Y tiene, yo creo que, una cantidad de compromisos muy concretos. Nosotros no ponemos en cuestión que lo nuestro sea un programa o sea un cúmulo de sugerencias. Yo leí el programa del Frente Amplio, son 218 páginas. Algunas cosas son concretas, otras son generalidades. A ver, me puse ayer a repasarlo nuevamente. No habla de los 90.000 empleos, en ningún lado habla de 90.000 empleos. No habla del aguinaldo para los pasivos. Lo único que salió de los pasivos diferentes fue que las encuestas están diciendo que entre los mayores de 60 años el frente es donde vota peor. Entonces sale una respuesta de último momento que no está en el programa diciendo que hay que darle aguinaldo a los pasivos de menores ingresos. Yo creo que el programa es una orientación importante de la que no nos podemos separar. Y, a ver, reordenar el ingreso a la administración pública quiere decir mucho más que lo que hay hoy. Incluso la autocrítica. Nosotros tenemos que reordenar el ingreso a la administración pública. Cuando hablamos de administración, hablamos también de los gobiernos departamentales. Allí tenemos un proceso que hacer que requiere mayorías especiales para ser aprobado, pero que requiere entrar en las intendencias. Pero también tenemos que ir a sincerar el ingreso a la administración pública. Mucha gente gana los concursos y no los llaman porque le dice que no pasó el psicotécnico. Y cuando descubre quién entró, porque no pasaron los psicotécnicos, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, y el séptimo pasó el psicotécnico, que justo es compañero de o amigo de cual, o pariente del otro. Eso está mal. Yo prefiero que los hagan entrar a dedo. Que se hagan cargo. Entró a dedo, pero no que hagan. Utilicen a la gente que estudie, se ilusione, compita, vaya, gane, y después le dicen que perdió el psicotécnico, que no se puede cuestionar porque es la opinión de un profesional que entiende que no tiene las características o cualidades necesarias desde el punto de vista psíquico para poder hacerse cargo de determinada función. Eso es un cuento, y todos sabemos cómo se manejan, y todos sabemos la forma en que ha ingresado muchísima gente a la administración. Bueno, dotar de transparencia los concursos es muy importante, y vamos a tener que hacer un esfuerzo todos para eso, y hay que reorganizarlo. ¿Dónde se ingresa? ¿Son necesarios los funcionarios que tenemos todos? ¿Es necesario reponer todas las vacantes? ¿O hay que reordenar el personal para que esté donde tiene que estar y no sobre en otros lugares? ¿Ha sido necesario incorporar 60.000 nuevos funcionarios públicos o vínculos laborales cuando al mismo tiempo fuimos incorporando tecnología? ¿O podríamos con la tecnología ir sustituyendo alguna parte de ese personal? Yo creo que esas cosas no hacen al ahorro, y si lo hacen, lo hacen a mediano plazo, pero son cosas que son materia pendiente de la modernización en la gestión. Yo creo que el gobierno tiene un gran problema de gestión. El Frente Amplio ha tenido un gran problema de gestión. Ha tenido más recursos, muchos recursos económicos y humanos más que antes, pero no lo ha sabido gestionar de la manera adecuada para que el resultado final de ese presupuesto dé lo que se esperaba. Tenemos de 800 millones de dólares, pasamos a 3.000 millones de dólares en la educación. Es verdad, eso es muy bueno. Pero también tenemos menor aprendizaje, calidad del aprendizaje. Las pruebas PISA nos dejan muy atrás. Ese no era el promedio uruguayo. Tenemos más deserción, tenemos problemas en el cambio de ciclo, tenemos problemas a tal punto que se modifican los criterios para el pase de año, para que no queden tantos atrás. Tenemos problemas y tenemos muchísima deserción, y son pocos los jóvenes de los sectores más vulnerables que terminan el segundo ciclo. Uruguay integra con El Salvador el último lugar de la tabla de América Latina de jóvenes de 20 años con el segundo ciclo de secundaria terminado. Entonces hablamos de los nuevos empleos, de las nuevas tecnologías, de las nuevas habilidades que hay que tener, pero la mayoría de nuestros jóvenes de 20 años de los sectores vulnerables no terminó secundaria. Por lo tanto, están condenados. Eso es un problema del sistema educativo. ¿Hay más plata? Muchísima más plata. ¿Se gestionó bien? Nosotros creemos que no. La seguridad pública tenía una dotación de 270 millones de dólares en el 2004. Hoy los uruguayos aportan 910 millones de dólares. Hay más policías, están mejor pagos, están mejor equipados, hay compensaciones para cuerpos especiales como el PADO, pero las rapiñas no han parado de crecer, y en algunos casos de modo exponencial, de 20.000 a 30.000 de un año para el otro, o los homicidios de 280 a 414 de un año para el otro, y no paran de crecer.
Sí, hoy Bonomi adelantaba una baja del 12% en los homicidios y un 6% en los hurtos. No en las rapiñas,
¿no? Y no en las rapiñas, ¿no? Algo pasa. A lo mejor los hurtos bajan porque se convierten en rapiñas, ¿verdad? Pero además, ¿qué es bajar? Hay 145.000 hurtos por año denunciados. 145.000, es uno cada tres minutos. Y las rapiñas, pero son cada vez más violentas, y los delincuentes están cada vez mejor armados y cada vez más organizados, y están más vinculados al crimen organizado y al narcotráfico, que recluta y entrena. Y eso es un problema básico que tenemos que enfrentar. El Frente no ha terminado de decidir para dónde va. Hace unos meses atrás, Leal decía que volver a las comisarías, es decir, al policía vinculado al barrio, era como poner un videoclub en los tiempos de Netflix. Ese era el ejemplo que él ponía. Y ahora, hace tres semanas, Leal y Martínez vuelven a la idea de que hay que fortalecer las comisarías como la policía de cercanía. ¿Cuál de los dos modelos es? ¿Es tocar la música que la gente quiere escuchar? Bueno, parece que algunas cosas sí. No sabemos bien cuál es el plan.
Jorge, quiero volver un poquito atrás en una de estas últimas comentarios que usted hacía en modo respuesta, cuando hablaba del problema de gestión que tiene el Frente, sí, ¿no? Justamente los otros días, cuando hablábamos del documento con Topolansky, ella mostraba su preocupación sobre el concepto de manejar criterios técnicos, ahí abro y cierro comillas, por ejemplo, a la hora de fijar tarifas, ¿no? Ella decía que es algo que, desde su punto de vista, es sumamente peligroso, porque no toma en cuenta, por ejemplo, la gobernanza social y la necesidad, por ejemplo, de subsidiar, decía ella, que no es mala palabra, ¿no? En concreto, ¿dónde está el límite o dónde se imagina usted, en base a lo que es el documento, para que la gente lo tenga claro principalmente, ¿no? ¿Dónde está el límite entre criterio técnico y también decisión política? Porque un gobierno no es solo gestión. Hay decisiones políticas que uno toma a la hora de decir, yo quiero tomar esta decisión para favorecer a tal o cual. No en plan corrupción, lo digo en el sentido de favorecer a un sector de la población que tiene determinada necesidad, ¿no?
A ver, yo no quiero asociar la gestión a lo técnico. Yo creo que el Frente ideologizó la gestión y por eso se equivocó. Es decir, cuando llega a la seguridad pública entiende que los delincuentes son las víctimas de una sociedad que los ha marginado y los ha llevado a apartarse del camino que tenían que seguir, y delinquieron por eso. Son víctimas, no victimarios. Entonces liberamos 1.000 presos. Y de ahí para acá esa visión no ha cambiado. La permanente insistencia en los derechos humanos de los delincuentes es la que ha impedido sacar muchísimas leyes. Constanza Moreira fue faro en ese camino. Impidió que 10 de los 13 proyectos de ley que acordamos en la Torre Ejecutiva entre todos los partidos políticos y el presidente de la República se aprobaran. Porque el Frente Amplio además tiene ese problema que funciona por unanimidad. Y si alguien veta, los demás no pueden votar. Y algunos sectores impidieron alguna de estas cosas por una concepción claramente ideológica. Yo creo que ese es el error en la gestión. Ahora, obviamente que hay decisiones políticas. Nuestra decisión política es que las tarifas bajen. a como dé lugar. Hay que cambiar la gestión, en algunos casos sí que hay que cambiarla. Entre otras cosas, hay que sacarle el concepto impuesto que tienen algunas de esas tarifas, porque detrás de ellas se oculta la recaudación que el gobierno nacional hace de las ganancias de UTE o de las ganancias de ANCAP o de las ganancias de Antel, que van a engrosar los recursos o los ingresos de la Administración Central para poder tapar parte del agujero. Pero terminamos pagando caro algunos de los insumos que terminan encareciendo la producción, y en ese caso nos dejan a veces fuera de competencia y a muchas empresas fuera de la rentabilidad necesaria para sobrevivir o para mantener los empleados que tiene. Por lo tanto, yo creo que no sé cuál es el límite en cada caso. Lo que sí sé es que nosotros nos proponemos aflojarle la cincha a los sectores que son dinamizadores de la economía y del empleo. Es la primera señal que tenemos que dar al otro día. Esa señal de que la gente diga, bueno, voy a volver a creer en Uruguay y a poner los pesitos que tengo para mantener el taller abierto o para invertir un poquito en él o para tomar a dos o para no echar a las tres que pensaba echar. Eso lo necesitamos rápidamente, porque ¿dónde se nos está cayendo? En el interior del país, particularmente en el sector agropecuario, con mucho más fuerza, que es el que dinamiza la economía, está demostrado, por lo menos en esta etapa. Yo creo que ahí los combustibles y la energía eléctrica son claves. Si para eso tenemos que pasar a los precios de paridad e importar cuando nos convenga más, lo vamos a hacer. Tenemos los votos, si necesita ley, y si no lo necesita, lo haremos directamente desde los ámbitos de gestión. Pero la idea no es desmonopolizar, la idea es abaratar. Vamos a usar la herramienta más adecuada para eso. Y creo que ahí hay algunas chances para hacerlo. Hay que pensar en cómo ANCAP puede estar al servicio de la producción nacional y no al servicio del Ministerio de Economía.
Jorge, en los minutos que nos quedan, un par de temas más que me parece que no podemos dejar de lado, y tiene que ver uno de ellos con este proyecto de ley de urgente consideración que va a enviar al Parlamento un gobierno de Luis Lacalle Pou en caso de ganar el próximo domingo, con muchísimos artículos que ha sido inclusive señalado por parte del oficialismo como un cheque en blanco, porque la ciudadanía no está informada de los contenidos generales, por lo menos, de ese proyecto de ley. La pregunta base, partiendo justamente de la base de que usted es un legislador con mucha experiencia, ¿es una buena herramienta esto de una ley urgente?
Es una muy buena herramienta, sobre todo para usar inmediatamente cuando se asume. Un gobierno tiene el primer año con mucho crédito popular porque ganó y porque entonces es allí donde puede impulsar los cambios más importantes. Sí. Dentro de ese primer año tiene la ley fundamental de todo gobierno, que es la ley de presupuesto. Allí se desarrolla el plan estratégico para los 5 años. Pero la ley de presupuesto entra el 31 de agosto, entra en la segunda etapa del año. La ley de urgencia es una ley muy parecida a la ley de presupuesto en materia de plazo. La ley de presupuesto tiene 45 días en cada Cámara y luego, si hay discrepancias entre las dos, 15 días. Esta tiene 45 días en la primera Cámara, 30 días en la segunda y 15 si hay discrepancia. Es decir, 90 días en total para aprobarse. Nosotros creemos que es una buena herramienta porque en esos primeros 90 días, en ese marzo, abril, mayo, eventualmente un poquito más...
Como quien dice, los primeros 100 días.
Claro,
como quien
dice. Ahí está, los primeros 100 días antes del presupuesto. Las leyes de urgencia tienen algunas características. Tienen esos plazos... Requiere iniciativa del Poder Ejecutivo, no pueden traer normas presupuestales y no pueden contener normas que requieran mayorías especiales. Esas son las limitaciones. Pero a partir de eso tenemos una cantidad de cosas que nosotros podemos resolver. ¿Qué va a contener? Bueno, nada diferente a lo que contiene el programa de compromiso por el país. Lo que contenga está allí. Lo que sea más urgente de eso... En materia de generación de empleo, en materia de administración, en materia, por ejemplo, lo que tiene que ver con la inclusión financiera y componentes que queremos ya cambiar inmediatamente. Cambiar algunos aspectos del Código del Proceso Penal que funcionan mal a todas luces. Hay que cambiarlos rápido para ser más eficiente en el componente que le corresponde a la justicia de combate a la delincuencia. Algunos componentes que tienen que ver con la seguridad misma. La ley... La legítima defensa presunta simple para que el policía, para que el guardia de seguridad, para que el militar que hace funciones policiales como la prefectura puedan actuar con un poco más de seguridad en el manejo que tienen que hacer de su función frente a la delincuencia, que tiene la libertad de hacer lo que quiera y no necesariamente el funcionario del Estado.
No es gatillo fácil eso.
No es gatillo fácil porque es legítima defensa simple, es decir, admite prueba en contrario, la otra no. Por lo tanto, creo que lo que hacemos es darle un poco más de respaldo a ese funcionario policial.
Los otros días, perdón que lo interrumpa, hablaba con Álvaro Delgado y él me hablaba de la legítima defensa, me hablaba también de la inclusión financiera como dos ítems, sí, por lo menos como para ir adelantando algo. ¿Nos puede adelantar algo más de ese proyecto, más allá de estos, de estas generalidades que me estaba mencionando? Se lo pregunto porque usted sabe, ¿no? El tema genera dudas. Desde el oficialismo se habla de ese cheque en blanco, se critica el secretismo.
Pero no puede, en filas de la oposición. No hay un cheque en blanco, hay un programa escrito. Lo único que está en blanco, sí, es la velocidad. ¿Cuál de esos temas lo vamos a poner a partir del primer día? Pero si no hubiera ley de urgencia, podrían entrar 20 proyectos de ley el 2 de marzo, como ha pasado en algunos gobiernos, que incluyan estos temas. Los temas están todos comprometidos, no van a haber nada nuevo. Repito, no pueden ser presupuestales. Vamos a tener que vivir el primer año con el presupuesto que nos deja el Frente Amplio, porque el primer año el gobierno trabaja con un presupuesto espejo al último año del gobierno anterior. Nuestro presupuesto empieza a regir el primero de enero del año 2021. Por lo tanto, lo que vamos a arreglar son otras cosas, y algunas de ellas también tienen que ver con contener el gasto, pero no pueden ser presupuestales, por lo tanto no pueden ser grandes medidas.
¿Algún ejemplo más?
No, yo creo que no quiero avanzar mucho más de lo que yo sé, porque hace un rato nomás me encontré con Gustavo Penades, que estaba un poco en lo mismo que todos nosotros, uh-huh, y decíamos, bueno, no sé qué día, si el 25 o el 26 o el 27, pero ya veo que nos vamos a tener que sentar a trabajar a elaborar ese proyecto, porque nosotros, los políticos, todavía no hemos trabajado en ese proyecto. Vamos a tener una cantidad de insumos de quienes han elaborado algunas cosas en materia técnica. Lo que hay es una voluntad de entrar jugando fuerte el primero de marzo.
No está redactado el proyecto.
No está redactado, para nada.
Yo insisto en esto porque es un tema que se ha manejado mucho.
Yo no lo conozco. Sé de estos temas, los hemos conversado.
O sea, usted sabe de los temas en base a este programa conjunto.
El programa está claro y lo que va a llevar la ley de urgencia está en el programa. No hay sorpresa.
Y ahí vuelvo a la pregunta, ¿no le parece preocupante que, por ejemplo, un referente como Jorge Gandini no conozca en definitiva cuáles serían los ítems sobre los que se va a legislar en ese proyecto de ley?
Lo que no conozco es cuáles van a estar o qué redacción tienen aquellos temas que van a estar en el instrumento ley de urgencia. Sí conozco qué contenido va a tener, porque no van a ser diferentes a lo del programa de gobierno que firmamos con los 5 partidos. Pero no nos sentamos a escribir con la pluma, entre otras cosas porque no vamos a vender la piel del oso antes de cazarlo. Tenemos que ganar y después no vamos a poder a trabajar el verano. El primero de marzo, el 2 o el 3, va a entrar una ley al Parlamento. Y no nos vamos a estar mirando las caras 2 o 3 meses como siempre pasa. Vamos a tener que formar una comisión especial inmediatamente y ponernos a trabajar en una ley que tiene plazo. Y entraremos al debate entre nosotros y con la propia... quizás entre nosotros lo hagamos antes, ¿verdad? Cuando lo preparamos, pero tenemos que discutir con el resto del Parlamento. Mire, 45 días se van volando en una Cámara y 30 tiene la otra. Por lo tanto, entramos trabajando y eso me parece que es lo importante. Contenidos y los que tiene el programa que nosotros tenemos firmado y que para nosotros es programa y, repito, mandata. Con el Frente no sabemos si mandata, sugiere, propone o qué cosa es.
Estoy llegando al final de esta entrevista. Obviamente que quedan pila de temas que uno siempre quiere conversar y siempre está bueno hablar con Jorge Gandini de estos temas. Pero usted es un especialista. Si hay algo que siempre es especialista Jorge Gandini es en presupuesto. Es ese legislador, bueno, que todos los periodistas convocamos. Gobierne el Frente Amplio, gobierne el Partido Nacional, gobierne el Partido Colorado. La nota con Gandini en materia presupuestal es una fija. Y en el marco del presupuesto y de los números viene esta propuesta de los 900 millones de dólares, denominado shock de austeridad, como dijo Luis Lacalle Pou, pensando justamente en atacar, entre otras cosas, el déficit fiscal, ¿no? que tiene el Uruguay. Para que la gente lo entienda, en base a la franqueza con la que hemos tratado de mantener este diálogo durante todo este rato con usted, ¿es viable ese shock de austeridad sin tocar nada de lo que desde el Frente Amplio se ha señalado como aspectos sensibles a nivel de lo que son los intereses de la ciudadanía?
A ver, primero vamos a mirar el contexto.
A ver.
Cerramos el año con 3.000 millones de dólares menos de lo que necesitamos para pagar el presupuesto. ¿no? Si en su casa le faltaran, gana 50.000 pesos toda la familia y faltan 20, el primer mes pide prestado, el otro la patea para adelante, pero al final los tiene que pagar. Nosotros estamos pagando 2.037 millones de dólares el año pasado solo de intereses. A ver, tenemos un déficit de 3.000 millones, pero de intereses pagamos 2.000 millones, porque se ha ido amontonando la deuda y las deudas no se pagan en este caso, pero sí los intereses cada año. Tenemos que resolver ese problema, tenemos que achicar ese déficit que, según el gobierno, se hicieron dos ajustes en el último gobierno, uno al arrancar en el 2015, otro en el 16 y un tercero este último año que pasó más chico. Eso no ha logrado abatir el déficit. Íbamos a estar, según el plan, en el 2.5, estamos en el 5. Eso hay que achicarlo. Nos están mirando del exterior, las calificadoras de riesgo, tenemos que achicarlo. Muy bien. ¿Cuáles son las variables? Y bueno, como en tu casa, o los ingresos o los egresos, o achicás los gastos o salís a laburar en otro lado, algo más entra o algo dejás de gastar. ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, ayer me puse a leer a Vergara la nota que le hicieron en El País, y Vergara dice, no hay posibilidad de hacer una reforma, achicar el déficit fiscal por el lado de una modificación tributaria, no se pueden poner más impuestos. Lo que hay que buscar es focalizar en el gasto público. Bueno, entre focalizar la disminución del déficit en el gasto público y ahorrar, no hay diferencias. Estamos diciendo lo mismo con distintas palabras. Todos sabemos que tenemos que buscar las maneras que el gasto público se achique. ¿Cómo se achica el gasto público? Recortando y siendo más eficiente. Es decir, haciendo lo mismo con menos plata, para eso hay que ser más eficiente, y recortando las gorduras, las cosas que no son muy importantes. Tenemos un presupuesto, solo el del Estado Central, de 17.000 millones de dólares. Tenemos que sacarle a eso un 5%. Hay que recortar ahí un poco. ¿Vamos a recortar políticas sociales? Implica. No, tenemos que ir en contra. Bueno, ¿qué implica? Nosotros tenemos que tratar de ser eficientes, como le decía al principio. ¿Por qué tenemos una Dirección Nacional de Medio Ambiente y creamos, a medida de la interna del Frente Amplio, la Secretaría de Medio Ambiente de Presidencia, detrás de la cual se crearon cargos de confianza, presupuesto y todo lo demás? ¿Por qué tenemos dos? Tenemos que tener una. Bueno, de esas hay un lote. Hay varios centros de poder que hacen la misma tarea entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ganadería, entre la Presidencia y la República. Fíjese que Presidencia de la República, que era un organismo pequeño, hoy tiene el doble funcionario que todo el Poder Legislativo, contando diputados, senadores, la Comisión Administrativa y todo lo que encuentre. Bueno, el doble y el doble de presupuesto no tiene solo Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque fueron generando allí una cantidad de unidades nuevas que respondan al presidente y no queden en manos de algunos ministerios que están en manos de líderes sectoriales que no necesariamente responden al presidente. Es decir, el Estado también fue creciendo en función de la interna del Frente Amplio y la distribución de poder. Esas cosas tenemos que corregirlas. Hay políticas sociales desparramadas por todos lados. Creamos un ministerio, pero hay políticas por todos lados. Políticas por todos lados, que además algunas de ellas compiten. El Ministerio de Educación y Cultura generó una descentralización para competir con las intendencias. Bueno, hay cosas que tienen que sumarse, no enfrentarse. La eficiencia es fundamental y 900 millones de dólares no es tanto dinero. Y además tenemos que ser eficientes en las empresas públicas para dejar un margen que nos permita achicar, mejor dicho, rebajar algunas de esas tarifas. Ese es el desafío que tenemos. No va a ser fácil y eso depende en buena medida, porque tenemos que hacer el gol, pero el arco se nos mueve, ¿no? O sea, los ingresos los miramos hoy y a lo mejor la foto de pasado mañana no es esa, porque capaz que el problema argentino nos está disminuyendo uno de los factores fundamentales de nuestros ingresos en esta época del año, que es la temporada turística. Y esos son ingresos, ¿verdad? Entonces, bueno, tendremos que ir viendo, y además queremos hacer las auditorías, porque queremos conocer cómo está el país. No queremos que a nosotros nos pase lo que le pasó a Vázquez, que después que asumió, dijo, no pensé que el país estaba tan mal, y recibió el país de Mujica, es decir, de su mismo partido, y obviamente no sabía que estaba tan mal. Tan mal estaba que por primera vez vimos un presupuesto quinquenal para 2 años. Eso fue lo que dijeron. En este presupuesto no podemos cumplir con ningún compromiso, vamos a hacer para 2 años, y en el 2017 hacemos el presupuesto para los tres años siguientes. Y tampoco le salió, porque en el 2016, en mayo, ya se había caído la previsión presupuestal y hubo que hacer, en la primera rendición de cuenta, otro ajuste fiscal, porque estaba muy mal. Bueno, nosotros queremos ver, cuando entremos, cuánto de la realidad todavía no conocemos. Estas cosas van a ajustar. Esto que estoy hablando es la verdad, es desde adentro. Estamos preocupados con el país y con lo que nos vamos a encontrar. Pero creemos que venimos con las energías, las ideas y la renovación para enfrentar este problema que requiere un cambio, no una continuidad. Nos ponen de vuelta a Astori en el escenario, nos ponen de vuelta a Mujica, que fue el peor ministro que hubo para el país productivo. Habló tanto de eso y tanto mal le hizo al sector agropecuario, al sector que genera tanta riqueza, que nos parece increíble que lo vuelvan a proponer. Es como el recurso de último momento, es como el cuadro que ya no sabe qué hacer y dice, bueno, ponelo a este que lo tengo en el banco y era un crack, a ver si por lo menos mete una pelota, si tira bien un tiro libre, o si genera algo. Y no lo generó, porque sorprendió a propios y ajenos, y no para bien. Nosotros venimos con otra cabeza. Y creemos que el país está pidiendo ese cambio. Esa es la volada que pedimos con muchísima seriedad.
Diputado Jorge Gandini, yo le agradezco este rato de conversación acá en Fuerte y Claro. Por supuesto, la invitación para volver a conversar en cualquier momento, seguramente después ya de conocidos los resultados, y porque nos espera un verano caliente, no solamente en temperatura, sino en trabajo a periodistas, pero ni que hablar a políticos. Así que vamos a tener para conversar.
Yo pensé que se iba a terminar toda esta larguísima campaña que yo empecé en mayo del año pasado juntando firmas para el
sí. Sí, yo recuerdo. Falta mucho todavía.
Y yo dije, bueno, ahora vamos a parar un poco, pero me están dando la noticia de que no.
Y después tenemos las municipales cuando termine la transición.
No, ni me diga.
Le agradezco la visita y volvemos a conversar.
Gracias a ustedes.